sí, estamos con el ministro, ministro Enrique París. Ministro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Mauricio. Buenos días, Tatiana.
Buenos días, ministro.
Desde Concepción, ¿no?
Desde Concepción. Desde Concepción estamos en los estudios de Radio Bio Bio en Concepción, pero en todas nuestras 43 estaciones también escuchando esta conversación que vamos a tener con usted. Ministro, en una semana que en el tema sanitario, sin duda, ¿no?, está marcada por la decisión de echar pie atrás con estos permisos para salir en pequeños grupos, en las comunas en cuarentena para fiestas patrias, estos y otros temas. ¿Con qué sensación se queda usted luego de lo que ha ocurrido en los últimos días?
Bueno, con una sensación de tranquilidad, de haber escuchado a la gente, de haber escuchado a los alcaldes, justamente en la región del Biobío. Varios de los alcaldes estaban descontentos, el de Talcahuano, el de Concepción, el mismo intendente, Sergio Yacamán, también el alcalde de Punta Arenas hizo ver sus aprehensiones. Y reflexionamos sobre el punto y el domingo en La Moneda decidimos hacer el paso atrás, porque así se llama nuestro programa, paso a paso, y obviamente tomar en consideración las opiniones de la gente. Para eso siempre he dicho que estoy llano a tomar la opinión de la gente y de las autoridades regionales. De los alcaldes les gusta decir que ellos conocen en la región y están en el territorio, y bueno, hay que aceptar que si uno a uno le dan argumentos, digamos, de peso para hacer un cambio, el cambio se hace. Eso no es para mí ninguna derrota, ni quiebre, ni doble de mano, como tituló la misma Bio Bio. Para nada. Es dialogar, conversar y tener la posibilidad de hacer cambios cuando son necesarios.
Pero, ministro, antes de hacer el anuncio, en realidad nunca ¿vieron la posibilidad de que esto fuera contraproducente? Porque acá la verdad es que las reacciones fueron de bastante amargura, porque es ya difícil entender que estamos en el peor momento, quizás, ¿no es cierto?, de la pandemia aquí en la región del Biobío, sobre todo en las comunas del Gran Concepción, y se viniera un anuncio de esta envergadura. Muchos dijeron, en Santiago se están mirando el ombligo, no tienen en cuenta cuál es la realidad en este minuto de regiones.
Sí, supe que también el senador Navarro y la senadora Van Rysselberghe opinaron de la misma manera. Ya lo dijo el poeta Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Pero ellos tienen razón, no sigamos metiendo el dedo en la herida, tienen toda la razón. Lo que pasa es que esto fue visto como una señal de que las fiestas patrias deberían celebrarse en familia, por eso se llama Fondéate en Casa. Y la idea era justamente que la gente se juntara en la familia. Están prohibidas las fondas, están prohibidas las reuniones grandes, se permite un permiso de 5 personas adicionales en los hogares y 10 personas al aire libre. Y la idea era que las regiones de cuarentena que han tenido, obviamente, que soportar esta cuarentena que es dolorosa, pudieran en esos 3 días tener un margen de libertad. Además era de 6 horas y con permiso. Pero bueno, no se entendió así y nosotros comprendemos que eso podía ser delicado para la diseminación del virus y entonces echamos marcha atrás. Pero bueno, ya eso es pasado. Usted me dice que Bio Bio está en la peor momento. No es así, porque en los últimos 7 días ha disminuido la cantidad de casos en un 7%, en un menos 7%. En los últimos 14 días todavía teníamos un aumento del 21%, pero el informe que tengo hoy día yo, que me llega todos los días, demuestra que Biobío bajó de 291 a 212 pacientes con una disminución del menos 7% de casos, afortunadamente, porque han hecho una buena labor los alcaldes y los funcionarios de salud.
Pero cuando fueron los anuncios, ministro, los contagios bordeaban los 300, se acercaban a los peores días en términos de contagio y la disponibilidad también, por ejemplo, de otros indicadores como las camas UCI, las camas o los equipos especializados estaban también en el borde del 20% de disponibilidad. Y le pregunto, más allá de las cifras, no exactamente de la región del Biobío, cuando uno ve los números que tienen que ver con lo que pasa en la región metropolitana, con 500 a 600 contagios diarios, más o menos, ¿no? Y vemos los...
En la región metropolitana, le corrijo de inmediato, tenemos 476 contagios hoy día.
Ya, bueno, dije 500, no, no disponemos de la cifra bueno. de hoy. De la cifra de hoy. Pero cuando uno ve, incluso menos, ¿no? Sirve para hacer el punto. Y los compara con desde 200 a 300, porque ha sido variable. 300, 296 fueron el otro día, usted me dice ahora, van a ser alrededor de 212, 214, no anoté bien la cifra.
En Biobío.
En Biobío, claro.
Tenemos 212.
Por eso le pregunto, pero la proporción de población es infinita, son prácticamente 5 veces menos la población en la región del Biobío. Y allí, naturalmente, hace que la visión que exista desde la región del Biobío frente a lo que estamos viviendo es prácticamente como si Santiago tuviese, en materia, si uno hace un cálculo matemático, entre 1.500 y 2.000 contagios diarios.
Tiene toda la razón. La tasa de incidencia, que es otra cosa, que usted no me la nombró, claro, en Biobío es muy alta, de 142,6. Ahí tienes toda la razón. Y la tasa de la región metropolitana es de 60. Coincido plenamente con ese análisis. Por eso es que Biobío está en cuarentena y la región metropolitana no toda está en cuarentena. Hay comunas que están en transición o incluso en preparación y hay algunas que están en cuarentena. Coincido plenamente. Pero ustedes me estaban hablando de casos. Cuando uno habla de la proporción de casos en relación a la población total, que se llama incidencia, obviamente que Biobío tiene una incidencia alta, no de las más altas del país, pero bastante alta. Estoy de acuerdo con eso.
Ministro, la experiencia no solo de Chile, sino que de lo que ha ocurrido en el mundo, da cuenta de si las cuarentenas no son intensas y con un alto nivel de cumplimiento, finalmente no sirven. Se relajan, ¿no es cierto? Al final no se controlan los contagios y se quedan los efectos nocivos en libertades, en fin. Se pregunto directamente porque si no hacemos de esta cuarentena algo efectivo, tenemos el riesgo de tener, por ejemplo, una cuarentena en la Argentina.
Lo que pasa es que, como dice usted muy bien, qué bueno que nombró Argentina, que las cuarentenas demasiado prolongadas o sin control son inefectivas. Es decir, la gente se agota de la cuarentena, se agota de estar encerrada y comienza a salir igual. La gente se agota, además, cuando no tiene dinero, cuando no tiene un sueldo y un salario, cuando no puede llegar e ir al cajero automático y sacar la plata. Obviamente que esa gente, y son los determinantes sociales, de los cuales yo he hablado montones de veces, son los que inducen a la población a tomar otras medidas. La salud no solamente son hospitales, UCI, vacunas, inyecciones, son los determinantes sociales. Es decir, si tiene o no tiene trabajo, si no tiene trabajo una persona, ¿cómo se va a quedar encerrada, no sé, 120 días? Imposible. Va a tener que buscar su alimento, buscar su ingreso. Por lo tanto, y esto está demostrado en la literatura internacional, las cuarentenas demasiado prolongadas no surten efecto. Las cuarentenas tienen que ser cortas, por eso nosotros hemos entrado y salido de cuarentenas, tienen que ser muy controladas. Afortunadamente en Biobío sí la movilidad disminuyó. En otras regiones, cuando uno toma cuarentena o decreta cuarentena, o el grupo, la movilidad sigue alta. Entonces, aquí ha habido una cooperación. Ustedes me dijeron que el porcentaje de ocupación de camas UCI en Biobío es del 80% y también tienen razón. Pero en Biobío, entre Talcahuano y Concepción principalmente, tenemos más de 40 camas disponibles todavía. No estamos en una situación crítica como en Punta Arenas, Magallanes, que sí estamos en una situación crítica.
El ministro, de las personas piensan que el control de la cuarentena debiera ser más exhaustivo, pero parece que se le deja la responsabilidad justamente a la gente, ¿no es cierto?, de tenerles confianza en que finalmente esto se va a hacer de esa manera, porque es bien poco el personal militar o de carabineros que se ve fiscalizando esta situación.
Bueno, la verdad es que es una responsabilidad mixta. No puede haber un carabinero o un militar en cada esquina de las ciudades. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, a más libertad, más responsabilidad. Y obviamente si las cifras son negativas, por decir algo, o preocupantes, debería haber mucho más preocupación también de la población. Nosotros no le echamos la culpa a la población, como se dijo en una crónica en el Mercurio el domingo. Nosotros compartimos con la población como autoridad sanitaria también la responsabilidad del manejo de la pandemia, eso sin lugar a duda, pero requerimos también la cooperación de la gente, sin lugar a duda. O sea, si tú ves que no respetan el distanciamiento o que se ponen a fumar en una fila y se sacan la mascarilla o hablan por teléfono celular a toda fuerza y se sacan la mascarilla, esas personas están contagiando a sus vecinos, a los que están en la cola. Además, nosotros hemos hecho una búsqueda activa de casos. Y eso ha producido un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque hemos detectado entre 30 y 40% ya de personas asintomáticas. Y esas personas asintomáticas, al no sentirse enfermas, obviamente que no se cuidan para nada. Pero afortunadamente también, al no sentirse enfermas, no estar enfermas, no necesitan atención hospitalaria. Por eso es que, a pesar de que en algunos lugares hemos tenido una cantidad enorme de pacientes nuevos, la capacidad hospitalaria no se ha visto colapsada como al inicio de la pandemia. En junio, por ejemplo, la cantidad de camas ocupadas era gigantesca. Ahora el promedio nacional es de 80%.
Ministro, ¿ha vuelto a hablar con el intendente Yacamán después de lo que ocurrió el viernes?
Con Sergio Yacamán siempre hablábamos mucho. Él ha sido muy atento conmigo. Yo siempre hablo con él por WhatsApp. Pero después del viernes, no, después del domingo, perdón, no he vuelto a hablar con él.
Claro, porque dijo, hablábamos, pero no ha vuelto a hablar con él. ¿Estaría dispuesto a hablar con él ahora, luego?
Por supuesto, ¿cómo? No tengo ningún problema. Él lo conozco bastante, fue muy amable cuando nosotros visitamos Bio Bio. Acuérdense que hace unas 3 semanas atrás fuimos para allá y llevamos equipamiento, entre paréntesis, inauguramos un hospital de campaña, fuimos a ver la construcción del hospital de Talcahuano, que va a ser magnífica, y él nos acompañó en todo momento. Pero yo entiendo que la autoridad regional, cuando capta alguna sensación en su región, tiene que manifestarla, si eso yo lo respeto. Lo que es difícil de aceptar es que él públicamente haya estado en contra de una decisión que no toma el Ministerio de Salud, eso lo quiero aclarar. Estas decisiones las toma un comité grande, donde está el ministro del Interior, está el ministro secretario general de Gobierno, a veces está incluso el ministro de Defensa, el ministro de Salud, los subsecretarios, epidemiólogos, especialistas en cifras y el presidente de la República. Si esto no es una decisión que se toma después de una meditación. Casi nos demoramos 3-4 horas en analizar la situación regional.
Usted dice, es difícil de aceptar que públicamente el intendente haya dicho esto. ¿Eso produjo incomodidad en el gobierno?
No sé, eso habría que preguntárselo al presidente.
¿Pero ustedes consideran que eso fue respetuoso? Porque esas fueron las palabras que utilizaron.
El intendente depende del presidente. ¿Cómo?
¿Ustedes consideran que esto fue respetuoso que lo dijera públicamente? Que
yo no
se
dije
lo...
eso, Tatiana, jamás. Ni siquiera nombré a Sergio Yacamán ese domingo en la conferencia de prensa.
Dijo que se habló de no deslegitimar el plan de gobierno.
Ah, eso sí. Pero eso no es lo mismo que decir irrespetuoso.
No, pero cuando se representa al intendente de Magallanes, que tuvo palabras con palabras respetuosas, él sí pidió lo mismo que estaba pidiendo el intendente del Biobío. Da la impresión de que...
Se hizo una diferencia.
Se hizo la diferencia,
con la conferencia.
En términos de respeto. Y
bueno,
claro, también se le invitó a la videoconferencia de ayer.
Son señales políticas que a mí no me corresponde ni dirigir ni enviar. Yo soy el ministro de Salud. Los intendentes dependen del Ministerio del Interior y son nombrados directamente por el presidente de la República.
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe, cuando conversamos con ella ese día, dijo que en las horas previas le había representado a usted que no era bueno o no era una buena idea la de los permisos. ¿Habló con ella efectivamente? ¿Recuerda esa entrevista?
No hablé con ella, pero me envió varios WhatsApp, me envió algunos videos donde la gente, autoridades locales, me parece que incluso el alcalde de Concepción, manifestaban su opinión en contra. Bueno, todas esas opiniones fueron tomadas en cuenta justamente para revertir la situación.
Ministro, bueno, más allá de estos desencuentros y quiebres que deja este episodio, porque es innegable que es así, el proceso, este plan Fondéate en Casa, que finalmente se va a poner en marcha en las comunas que no estén en cuarentena, ¿va a ser fiscalizable? ¿Es algo que pueda fiscalizarse efectivamente? Y lo otro es que aparentemente ha habido un problema ahí de confusión en la entrega de la información, porque usted mismo se confundió anoche hablando de la cantidad de personas que podían o no estar de visita en una casa.
Sí, así es, acepto la confusión. Soy humano y tengo derecho o puedo confundirme.
Lógico.
La verdad es que las personas que adicionalmente pueden ingresar a un hogar, a un domicilio, son 5. Y en espacio abierto son 10. Esa es la información oficial.
Ya. ¿Y cómo se va a fiscalizar que eso se cumpla?
Bueno, Tatiana, es que eso es súper difícil.
Sí,
y usted tiene toda la razón. Imagínese cuántas personas viven en las regiones que no están en cuarentena, son millones. Por eso nosotros decimos aquí se requiere mucha responsabilidad personal. Si no puedes haber un carabinero en cada barrio o un militar en cada parque haciendo el control. Aquí se requiere también mucho la colaboración de los alcaldes justamente para que delimiten los espacios, marquen los espacios en los parques o la gente dentro de su domicilio se comporte adecuadamente.
Ministro,
y eso tiene que ser así en pandemia y en no pandemia. Evitar el uso excesivo del alcohol, evitar la riña, mantener la mascarilla, mantener el distanciamiento físico, en fin.
Ministro, de no haber un cuidado de la población en fiestas patrias, ¿hay algún peligro que eso impacte en el escenario que vamos a estar viviendo para el 25 de octubre, para el plebiscito?
Yo creo que el plebiscito tiene que hacerse igual, sí o sí. El plebiscito está dentro de la Constitución, es una obligación constitucional. La gente tiene derecho a ir a votar. Lo que me preocupa es que después del 18 haya aumento de los casos. Pero eso no está considerado dentro de los parámetros que puedan llegar a evitar el plebiscito. Obviamente que me preocupa lo que vayamos a observar después del 18 y estaremos atentos a eso. Ustedes saben que nosotros todos los días tenemos la información que nos llega de regiones en la noche y la colocamos en gráficos y en tablas que yo recibo todas las noches a las 10, 11 de la noche. Por lo tanto, claro, voy a estar preocupado el 21 o 22 de septiembre para ver cómo impactó este fin de semana del 18. Pero eso no es un parámetro que vaya a modificar la decisión de llevar a cabo el plebiscito. Eso ya está, digamos, determinado por ley.
Ministro, ¿Se han concretado algún tipo de acuerdos con grandes empresas para permitir que sigan estas funcionando y que puedan trasladar a trabajadores de zonas que están en cuarentena? Y lo consulto directamente por la situación de la empresa Arauco, que está haciendo su proyecto MAPA, sí, que es una construcción. Efectivamente, la producción de celulosa tiene, ¿no es cierto?, es una actividad esencial, pero no la construcción. Sí. Y durante toda la semana pasada estuvieron trasladando efectivamente a trabajadores de distintas comunas de Chiguayante, Talcahuano, Concepción, en fin, que están en cuarentena aparentemente de manera irregular, porque este instructivo de desplazamiento no considera excepciones.
Aparentemente de manera irregular, eso obviamente habría que comprobarlo. Nosotros hemos insistido en que no se pueden trasladar trabajadores de otras regiones sin tomarle el examen de PCR. He recibido varias cartas y correos electrónicos de un grupo de habitantes de la zona que me han pedido que intervenga. Yo me comunico con las autoridades locales. De hecho, fue un tema que hablamos con Sergio Yacaman cuando yo visité la región. Y es un tema preocupante, pero para eso hay protocolos de traslado que se deben cumplir.
Pero, ministro,
si las empresas no lo cumplen, la autoridad sanitaria tiene que tomar las medidas correspondientes.
Pero yo entiendo que es tan simple como fiscalizar colocando inspectores en el ingreso al proyecto, porque son 2.500 las personas que se trasladan diariamente desde comunas en cuarentena.
O sea, tienen que tener la PCR negativa para poder trabajar en un lugar, como dice usted, o al venir de un lugar de cuarentena, un lugar de no cuarentena, o al revés, tienen que tener la PCR negativa.
¿Pero basta con eso?
Estoy absolutamente de acuerdo.
Ministro, ¿basta solamente con la PCR? Y se lo pregunto porque una de las discusiones que hubo respecto a MAPA, más allá del número, ¿no?, 2.500 trabajadores, tiene que ver también con la igualdad ante la ley de una misma actividad. Se lo preguntamos porque usted dice que basta la PCR o que es necesario tener una PCR negativa, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con personas que trabajan también en la construcción, que no trabajan en MAPA, sino que trabajan, por ejemplo, en Coronel, en San Pedro de la Paz, y vienen de Concepción?
Para la construcción,
¿les bastaría solamente Mauricio, un PCR al igual que en MAPA?
Para la construcción también tenemos protocolos igualmente estrictos. Tienen que tener la PCR, tienen que trasladarse de forma adecuada, tienen que mantener el distanciamiento mientras están en la etapa de la construcción. Tenemos los mismos protocolos y lo hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Economía y están en la página web del gobierno, además. Son tan estrictos como otros protocolos. En gov.cl están todos sus protocolos.
Pero esos protocolos...
Con respecto a la construcción.
Pero son en general para la construcción. Aquí estamos hablando de personas que se desplazan desde comunas que están en cuarentena.
Incluyen ese ¿ya? tipo de consideraciones. Acá en Santiago también hay gente que se está trasladando de comunas en cuarentena a comunas sin cuarentena a obras civiles de construcción y se les exige todo para evitar... que ellos contagien a su familia. De hecho, tienen que tener PCR, tienen que tener aislamiento dentro de las casas, tienen que trasladarse en transporte no público, sino que, digamos, organizado por la empresa. Todo eso está protocolizado. Si no se cumple, obviamente, y me parece grave que no se cumpla, la autoridad sanitaria tiene que tomar las medidas.
Ministro, hablemos de un horizonte, hablemos de la luz al final del túnel. ¿Cuándo cree usted que puedan estar disponibles las vacunas? ¿Cuándo cree usted que pudiéramos retomar una cierta normalidad a la que teníamos antes de marzo?
Mira, la nueva vacuna, nosotros estamos conversando con varias empresas, con varias productoras de vacunas. Extraoficialmente, desde China, el mismo Estado, el gobierno chino ha dicho que es probable que una vacuna china esté lista en octubre. Eso nosotros no lo podemos asegurar 100% porque no depende de nosotros. Aquí se ha fijado como meta que en la primera trimestre del año 2021 tengamos vacuna. Se están haciendo estudios clínicos en fase 3. Creo que uno de ellos también se está haciendo en Concepción, si no me equivoco, para varias vacunas. AstraZeneca y Oxford, que es lo mismo, otra americana, la china... Corea también se me ha acercado en el sentido de que quieren hacer estudio en fase de clínica 3 de vacunas y nosotros estamos trabajando directamente con algunas empresas y por otro lado a través de la OPS con el proyecto COVAX. O sea, nosotros vamos a asegurar, y la vacuna es gratuita además, que por lo menos tenemos que tener 5.800.000 vacunas para los grupos de riesgo, que son los adultos mayores, el personal de salud, los ELEAM, los enfermos crónicos, en fin, son más o menos 5.500.000 vacunas que tenemos que tener sí o sí para comenzar a cuidar a nuestros pacientes más con problemas de salud más graves.
¿Y en algún momento esa vacuna podría ser incorporada al Plan Nacional de Vacunación?
Bueno, de todas maneras, todas las vacunas tienen que ser aprobadas primero por el comité, los estudios primero por el comité ético. Hoy día me acabo de reunir con ellos, el lunes pasado también, ya tenemos listo todos los protocolos. En segundo lugar, tiene que pasar por el CABEI, que es el Consejo Asesor en Vacunas del Ministerio de Salud, y por el Departamento de Vacunas del Ministerio de Salud, y además por el ISP. Pero todo eso se hace rápidamente en situaciones de pandemia, obviamente.
Ministro, por último, ¿merecen un bono los trabajadores de la salud?
Con los trabajadores de la salud, obviamente que yo quiero hacerles un reconocimiento. ¿En qué estamos trabajando? Primero, un tema que estaba atrasado y ojalá que Gabriela nos esté escuchando, que es la presidenta de la CONFUSAM y vive en Lota, vive en la región. Estamos sacando adelante el incentivo al retiro, que estaba un poco retrasado. Se va a empezar a pagar de inmediato. En segundo lugar, estamos negociando con la DIPRES y están participando los gremios en dos temas. Que no se fijen las metas sanitarias, que significan un bono, entre paréntesis, y que no se fije estrictamente el trato al usuario. Entonces, estamos trabajando en eso para que ellos tengan un ingreso extra debido a lo que ha pasado con la pandemia.
Ya, o sea, podría haber buenas noticias o noticias no favorables.
O sea, yo creo, espero en Dios que sí tengamos buenas noticias para ellos, porque realmente se han sacado la mugre trabajando por la salud de los chilenos.
Sí, ministro, mientras usted nos hablaba, nos seguían preguntando por esta confusión que hubo. Claro, aquí en el Gran Concepción vamos a estar todos seguramente en cuarentena para fiestas patrias, pero hay otras comunas que efectivamente no. Son 5 personas de visita en una casa independiente de las que allí viven.
Exactamente. 5 personas adicionales.
Un máximo de 10, entonces.
Y 10 personas en espacio abierto.
Claro, 10 en un espacio cerrado y 10 en espacio abierto.
Entiéndanme que de ahí también yo tuve la confusión. Son 5 personas adicionales que habitan en lugares a las que habitan en hogar en lugares cerrados y 10 personas en espacios abiertos.
Perfecto. Y para no aumentar la confusión, reiteremos, ya lo decía el ministro, pero eso corre solo para las comunas que no están en cuarentena.
Exactamente.
En el caso de Gran Concepción.
Por supuesto, porque nosotros acogimos la demanda de aquellas comunas que están en cuarentena, que encontraron que esto era muy riesgoso, y es por eso que echamos un pie atrás en el paso a paso.
Claro, ministro, y...
Pero yo no lo considero ni una derrota, ni que me doblaron la mano. Bueno, yo no tomo solo esta... pero ustedes ponen en la titular, se le dobló la mano al gobierno. Yo creo que eso no es lógico plantear las noticias de esa manera. Yo soy llano a escuchar las propuestas de la gente, lo he dicho miles de veces, y soy llano a dialogar y a escuchar las propuestas y a cambiar si la propuesta de la persona que me hace la interpelación es más lógica y de mejor calidad que la mía. Eso jamás lo voy a echar pie atrás en eso.
Ministro, muchas gracias. Ministro de Salud, Enrique París, conversando
gracias,
en extenso en la radio.
Tatiana.
Gracias, ministro.
Gracias, Mauricio. Que tengan un buen día.
Buenos días.
Buenos días.